Salmo 60. Cuando los judíos murmuraban demasiadamente pasando por el desierto, Dios les mandó serpientes para implementar la disciplina, y más tarde, por orden de Dios, se hicieron una serpiente de bronce. ¿Qué fue el propósito de la serpiente de bronce? ¿Hay alguien que puede recordar esto?
Sí.
¿Y qué pasó mirando la serpiente en? Así es. Por orden de Dios hicieron una serpiente de bronce para levantar como una bandera, como un pendón para la sanidad de los que han sido mordidos. Estaba en Números 21:9. Si alguien quiere leer este versículo nomás.
Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Amén. Y Cristo mencionó el asunto en el tercero de Juan. En Juan 3:14, Cristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo levantado sería como una bandera, como un pendón. Un pendón es como una bandera cuadrada con una asta que se levantaba en las batallas antiguas. Pero como un pendón en la batalla que tenemos para preservar nuestras almas. Porque en esta vida siempre hay una batalla, y podemos con esto empezar en el versículo 1 de Salmo 60. ¡Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvate a nosotros! David ahora estaba en otra etapa de la vida. Por mucho tiempo hemos visto David huyendo de Saúl en el desierto, de su casa, escondiendo en la cama como que estaba enfermo, y con la ayuda de su esposa escapó. Y se ve en las palabras del título que ahora es diferente. Ya era rey y estaba tratando de traer la estabilidad al reino. Cuando Saúl por fin se murió, era una gran tristeza para David. David jamás odiaba a Saúl. Y Jonatán, el hijo de Saúl, era su gran amigo y murió al mismo tiempo, en la misma batalla en contra de los filisteos. Pero después de la muerte de Saúl, aunque David estaba levantado como rey de Judá, no todas las tribus estaban aceptando su autoridad. Saúl tenía otro hijo que luchaba por el trono, y la familia de Saúl tenía ya gran poder y influencia en los asuntos del reino. Y todo tenía que cambiar, y David estaba mirando a todo eso y dice: Dios, tú nos has desechado. Una vez Saúl acusó a sus hombres de contemplar un montín, diciendo a todos: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí, eso es David, el hijo de Isaí, tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes militares y jefes de centenas. Es de lo que pasaba en aquellos tiempos. Había, como ahora, mucha influencia, mucho poder y dinero que acompañaba la política. Así que era muy complicado por el momento organizar todo el reino bajo un solo rey, que era David, de otra tribu. David necesitaba el poder y el espíritu más que nunca jamás antes. Otra vez, versículo 1. ¡Oh Dios, tú nos has desechado! Nos quebrantaste, te has airado, vuelva a nosotros. David vio el reino como que estaba en ruinas después de Saúl, como que todo se quedaba en escombros. Por ser tan rebelde, faltando el respeto a Dios, muchos enemigos andaban triunfando sobre Saúl cuando llegó a su fin. Ahora David necesitaba la unidad en todo Israel, y también tenía que dominar sobre otros enemigos que ni eran parte del pueblo de Dios. Versículo 2. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Muchas veces en la Biblia se emplean esas expresiones apocalípticas. Un terremoto, la luna convirtiéndose en sangre u otras expresiones. A veces están usadas metafóricamente. David no hablaba de un terremoto físico, sino una rotura tan grande en la estructura del país que era como un terremoto social. Los salmos a veces son como una forma de poesía, pero un desastre sí tenía. Lejos de ser arrogante, lejos de estar lleno de confianza en sí mismo, se llevó todo a Dios en oración. Versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento, un vino fuerte. Perdieron batallas en la tierra prometida. Había una falta de unidad. Era como las iglesias de nuestros tiempos. Mira la iglesia ahora, estamos divididos en muchas denominaciones diferentes. Hay muchos desacuerdos sobre doctrinas, sobre diferentes estilos de alabanza. Pero no es el fin del mundo. La iglesia es indestructible. Cristo dijo ya, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Otra vez, versículo 3. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Cuando todo está en confusión y se andan perdiendo batallas, es como que se han tomado un vino muy fuerte, dejando el hombre inestable, aún tratando de caminar, se siente como que se va a caer en cualquier momento. Pero David ha esperado mucho por este momento. Tal vez por esto David tenía que esperar tanto tiempo huyendo de un lugar a otro. David no llegó a este momento para tirar la toalla. Y tú tampoco, hermano, hermana. David tenía promesas, se alimentaba en su espíritu por estas promesas. Como nosotros podemos estar alimentados con las promesas de la palabra. Versículo 4. Has dado a los que te teman bandera, que alcen por causa de la verdad. Sela. Sela quiere decir que hay que meditar un momento en esto. En las guerras, cuando todos estaban cansados, desanimados, a veces se levantaban la bandera o el pendón de sus colores y los hombres se gritaban y empezaban a encontrar más energía para la lucha. La verdad es una buena causa. Tiene mucho que ver con nuestra bandera. Si alguien quiere leer 1 Timoteo 3:15. Amén. Aquí dice aquí, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Las iglesias que honran la palabra son los defensores de la verdad en la sociedad. Pero la iglesia no es la bandera. Isaías dijo algo al respecto. Si alguien quiere leer Isaías 11:10, recordando que la raíz de Isaí es el hijo de David. Si alguien quiere leer Isaías 11:10. Amén. Gracias, María. ¿De quién está hablando aquí en esta profecía?
Cristo.
Amén. De Cristo Jesús. Cristo levantado. Levantado en las alabanzas. Cristo levantado en las oraciones, en la palabra. Es nuestra bandera. Nuestro pendón que podemos mirar a Él para encontrar más fuerzas. Y estar asegurados de la victoria. Y su palabra es la verdad, que nos bañará de promesas fieles, que nos llenan de la fe y la victoria. Sea lo que sea la condición de la iglesia, sea lo que sea la condición del mundo, andamos por fe y no por vista. Si David estaba andando por vista, hubiera mirado todo y dicho, olvídalo, eso es imposible. Yo no puedo organizar todo esto. Pero con los ojos espirituales, podemos ver a nuestra bandera, a nuestro pendón que ha sido levantado. 5. para que se libran tus amados, salva con tu diestra y óyeme. Otra vez, David no está confiando en sí mismo, sino en la diestra de Dios, el poder de Dios y los líderes grandes del mundo, los incomparables, han confiado en Dios y no solamente en fuerzas humanas. Uno de los pasajes más citados en el Nuevo Testamento es el Salmo 110, que dice de Cristo. Si alguien quiere leer los primeros dos versículos, Salmo 110, 1 y 2. Amén. Y en el Nuevo Testamento, si se busca con concordancia o con internet o con teléfono, vas a ver que están citando este pasaje en todos lados en el Nuevo Testamento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre hablando al Hijo. Y dice que el Padre está acabando con los enemigos. Y Cristo está sentado, descansado. Dijo en la cruz, consumado es. Confiando, cuando la confianza está en la diestra de Dios, el poder de Dios, y no en el poder del hombre, siempre hay esperanza para una gran victoria. Versículo 6, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Ahora David estaba recibiendo palabra de Dios. Dios no estaba preocupado, sino que Dios estaba alegre. Empieza a hablar de lugares, de pueblos que aún no estaban bajo el dominio de David. Y con estas expresiones, Dios estaba diciendo, no preocupes, serán todos tuyos. Como Dios dijo en el Salmo 2, primeramente a David como rey, pero más tarde, hablando de Cristo Jesús y todo el mundo, dijo en el Salmo 2, 8, pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Está diciendo, todo es tuyo. Versículos 7 y 8. Mío es Galaad, mío es Manasés. Estos son partes de Israel. Y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Estos son diferentes pueblos de Israel. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. Estos son otros pueblos, otra gente que no eran parte del pueblo de Dios. Dios estaba hablando como que todos estos pueblos, que aún no estaban unidos debajo de David, eran posesión suya. Y Dios ya sabía exactamente lo que quería hacer con ellos, para magnificar su gloria. David no tenía que angustiarse, ni tratar de entender todo. Y ese es el problema nuestro a veces estamos tratando, pues no entiendo cómo que todo esto se va a resolver. Y empezamos a angustiarnos, no es necesario. David solamente tenía que confiar en la palabra de Dios y vivir un día a la vez, confiando en las promesas, y poco a poco Dios iba a poner todo en orden. Y eso efectivamente pasó. Como los otros salmos en esta serie, David empezó con angustias, con lo espantoso de las circunstancias, pero después, alabando a Dios, meditando en sus promesas, se salió diciendo, ¿sabes qué? La vida realmente no es tan mal. Mis problemas son pequeños porque mi Dios es tan grande. Y estudiando estos salmos, el mismo puede pasar con nosotros. Otra vez, 7 y 8. Mío es Galaad, y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado. Cuando habla de los pies, de zapatos, está hablando de algo inferior. Me regocijaré sobre Filistea. Los de Moab eran los descendientes de Lot, un sobrino de Abraham, pero no eran parte del pueblo del pacto. Los de Edom eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, que tampoco continuaba en las promesas de Abraham. Pero de alguna manera David tenía que dominar sobre ellos también. Tenía que organizar todo, tener dominio sobre todos estos pueblos. Tenía que unificar a todos los que eran los 12 tribus, ahora viviendo en confusión, y también tenía que controlar los vecinos, como siempre tenía que alcanzar la victoria sobre los filisteos, que era una batalla perpetua. En el título del Salmo se hablan de batallas en contra de Edom, o sea, los descendientes de Esaú. Antes del versículo 1 dice, cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim, contra Aram de Sobá, y volvió Joab y hirió de Edom en el valle de la sal, 12,000 en el valle de la sal. Y no vamos a entrar en todos los detalles de esto, pero sí queremos mirar una parte en 2 de Samuel 8, 1 y 2. ¿Cómo eran aquellos tiempos? Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas, siervos de David, y pagaron tributo. David mató a muchos de ellos después de conquistarlos, pero dio la misericordia a una tercera parte. Y por esto los de Moab tenían gran miedo de él. Sabían que David tenía soberanía sobre ellos, y de la misma manera Dios está salvando a algunos y dejando a otros en su perdición de pecado, mostrando que de manera aún más grande Él es el soberano. Versículo 9. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Esto está hablando de esa ciudad de los de Moab. Antes de la victoria, David pensaba, ¿cómo lo voy a hacer? Estos moabitas están tan formidables. Tienen defensas que parecen imposible. Y de la misma manera nosotros podemos preguntar, ¿cómo vamos a levantar niños, jóvenes cristianos en un mundo tan corrupto y tan en contra de la enseñanza de la Biblia? Parece imposible. O el hermano nuevo puede preguntar, ¿cómo voy a romper estas cadenas de ese vicio, esa adicción o esos hábitos destructivos? Siempre hay batallas para nosotros. Versículo 10. ¿No será tú, oh Dios, que nos habías desechado? ¿No salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Entonces, David sabía que el pueblo estaba en mucha confusión. Dice, Dios, no vas a salir con nosotros. David sabía que la única manera de contar con una victoria era fijar sus ojos en Dios, pedir su ayuda y confiar en sus promesas. Con esto era como se levantó el pendón o una bandera para el pueblo, llenando a todos con energía y ánimo para la batalla. Versículo 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Esa es otra prueba de la importancia de la oración en la vida de la iglesia. Cuando yo vengo en los miércoles y paso a la consejería y veo mucha gente aquí orando, digo, Dios va a hacer algo. Pero si a veces entro y veo a 1, 2, 3 hermanas, digo, gracias a Dios por ellas, las puertas van a quedarse abiertas. Pero no quiere decir que vamos a tener grandes victorias. En la vida de las familias, en la vida de la iglesia, es necesario tener la oración si queremos alcanzar victorias grandes. En esta vida de tantas batallas, es necesario tomar el tiempo de comunicar con nuestro Dios pidiendo su ayuda. Esto es el secreto de la victoria. Último versículo de este capítulo, el número 12. En Dios haremos proezas. Él hollará a nuestros enemigos. Una vez más, por la oración, por la palabra, por la alabanza. Los que entran cansados y desanimados pueden salir confiados de que hay victorias. Victorias que seguramente tendremos por el poder y por la ayuda de Dios. Ahora, unos puntos de doctrina antes de cerrar. El Salmo es una confirmación de la victoria. Nos muestra cómo podemos ver la victoria, el orden saliendo de una situación de caos total y de gran confusión. Pero para Dios no hay nada difícil, hermano. Nada. Pasando tiempo con Él, con su palabra, en su alabanza y oración, podemos empezar a ver la victoria. Bueno, en el Testamento Antiguo había mucha violencia y muchas matanzas físicas, como que hemos visto con lo que hizo David. Parece lo que está pasando en el Medio Oriente hoy en día. Es necesario repetir que en nuestros tiempos las batallas que peleamos como cristianos no son así como en la época del Testamento Antiguo. A veces los cristianos se confundan estas dos cosas. Es necesario repetir esto a cada cuando, porque nosotros estamos viviendo en un país que tiene la reputación de participar en muchas guerras. Casi cada año estamos en una guerra en alguna parte. Como siempre estamos bombardeando a alguien en alguna parte del mundo o mandando armas a otras partes para avanzar diferentes guerras. Tenemos que clarificar. Esto fue normal para los del Testamento Antiguo. Pero ya estamos en otra época, hermanos. Mira lo que Cristo nos dijo en Mateo 26. En Mateo 26, cuando vino Judas, dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y se echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, y sabemos que era Pedro, por otras escrituras, extendió la mano, sacó su espada y, riendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Entonces eso era una temporada de transición. En el Testamento Antiguo siempre estaban peleando así. Y Cristo dijo: traigo una espada esta noche, pero estaba enseñando. No es así en el Nuevo Testamento. Estamos en otra época. Aquí Cristo nos enseñó que vamos a luchar, sí, pero no con las armas físicas. También Cristo dijo delante de Poncio Pilato en Juan 18:33, dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reino de Cristo no está como los reinos del mundo. Y cuando la iglesia se confunde esto en su influencia en gobierno, puede causar muchos daños. Está aquí en el mundo, pero no es de aquí. Tendrá su gran impacto aquí, pero no va a pelear como se pelean en este mundo. Finalmente, San Pablo nos dijo algo al respecto también. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Cuando Pedro sacó esa espada, estaba diciendo, pues voy a pelear según la carne. No, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas que son más poderosas. No necesitamos estas armas primitivas. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si lee todo el libro de Hechos, no van a ver hombres con armas físicas. Peleaban con oración, con la verdad, con la predicación. Estamos en una batalla. No para perder, sino para ganar. Pero tenemos que emplear las armas correctas que Dios nos ha dado y no confiar en las armas carnales del Testamento Antiguo. Pero con estas armas poderosas sí podemos contar con la victoria. Si alguien quiere leer Romanos 16:20. Esto es lo que Pablo dijo a una iglesia en Roma. Y mire, está confiando en el poder de Dios. No está diciendo, pues Satanás está tan poderoso, te va de aplastar a ustedes. No, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia iba a estar superior y las obras del diablo inferior. Cuando hablan de pies, eso es lo que quiere decir. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y no estaban usando armas carnales, sino espirituales. También en Lucas 12:32, Cristo hablando a sus discípulos. Si alguien quiere leer nomás un versículo. Amén. Dice, no temáis manada. Manada quiere decir como rebaño pequeño, manada pequeña. No temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Padre quiere darnos la victoria. Conclusión. Pero si tú aún estás luchando con el pecado, con el vicio tal vez, con la inmoralidad sexual, tienes que fijar tus ojos en la bandera, en el pendón de victoria. Repito el verso con que abrimos el mensaje de hoy en Juan 3:14, dice, y como Moisés, Cristo hablando, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira a Cristo en esta noche con los ojos de tu espíritu y empezarás a saborear la victoria que Él compró para nosotros, derramando su vida en tu lugar en la cruz de la expiación. Y si tú quieres ese poder en tu vida, queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre tú estás revelando más detalles de doctrina, Señor, de conocimiento en estos salmos, Señor. Ayúdanos a vivir en la victoria, ayúdanos a vivir avanzando tu reino en paz y no en guerra, Señor. Ayúdanos a honrar tu nombre y no tomar tu nombre en vano. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene cualquier forma de petición de oración.